Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Vincent Van Gogh.
Vamos ahí como mansos corderitos. Y estamos contentos de recibir en nuestro programa a Carla Mota. Ella es de Nueva Acrópolis Dominicana y viene a hablarnos sobre un taller de liderazgo juvenil. Carla, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día. Bien y muy contenta de estar aquí otra vez después de tanto tiempo.
Sí. Carla, sí, qué bueno verte. Bueno, en el tema que nos traes en el día de hoy, que Carla y su hermana Ginelle son la cabeza del grupo juvenil de Nueva Acrópolis Dominicana. Y entonces ese taller de liderazgo juvenil, ellas lo impulsan cada vez y aparentemente tenemos un nuevo ciclo que va a comenzar. Ella viene a compartir con nosotros un tema sobre eso precisamente y a invitarnos a este taller. Los jóvenes y la toma de decisiones.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno!
Interesantísimo. Sí.
Un tema que nos puede dar para muchos encuentros, así que vamos a ver solamente algunos puntos generales y lo vamos a enfocar en la adolescencia, porque este tema puede ir adquiriendo distintos matices según la etapa de la que estemos hablando, ¿verdad? Y bueno, lo primero es entender por qué es importante la toma de decisiones desde la adolescencia. Y es que es aquí donde iniciamos a tomar las primeras decisiones por nosotros mismos. La adolescencia se caracteriza precisamente porque los padres dan como ese pasito atrás y empieza uno a verse ya un poco más solo frente a situaciones nuevas, más complejas, que demandan un poco más de nosotros. Y lo ideal es que se haya establecido en la infancia ese contexto emocional y esa seguridad para que el inicio de este proceso sea mucho más fluido. Siempre va a ser de aprendizaje, pero que sea más fluido. Porque vamos a tender a tomar nuestras decisiones desde los hábitos que hemos adquirido en la infancia.
Totalmente.
Entonces, como vamos a empezar a ver adolescentes que toman las decisiones desde la rebeldía, desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, o desde la búsqueda, lo que pienso, lo que sueño. Y este proceso es sumamente importante porque es ahí donde empezamos a relacionarnos con nuestra libertad. Porque, a ver, ¿qué otra cosa nos hace como seres humanos libres si no es tomar decisiones?
Sí, y a veces, Carla, pensamos que desde que el niño alcanza la mayoría de edad, es decir, cuando pasa de 17 a 18, a veces pensamos los adultos que por arte de magia tienen un chip donde ellos se transforman y automáticamente se convierten en adultos. Y no. El ser adulto, el madurar, es un proceso.
Sí, nosotros educamos para que se ganen la vida y después lo otro es puro empirismo.
Exacto. Ya, entonces, magia. Los padres nos pasamos decidiendo por los niños durante qué van a comer, qué se van a vestir, qué tipo de diversión van a estar disfrutando, qué tipo de clases extracurriculares van a estar ellos cursando. Y luego le decimos, ya, listo, ahora comienzas tú a tomar decisiones. Y luego, como padres, nos quejamos y decimos, es que no saben tomar decisiones. Mira, se equivoca otra vez. Por eso es que yo debo decirte lo que tú tienes que hacer. Pero papá, mamá, no me enseñaste el proceso de la toma de decisiones.
Vivimos resolviéndoselo todo. Increíble.
Y si no vivimos este proceso, no vamos a poder construir ese camino hacia una adultez sana, feliz, bien vivida. Porque vuelvo y pregunto, ¿qué nos hace adultos si no es el ejercicio consciente de esa libertad que tenemos?
Entonces, totalmente.
Hay que entender muy bien qué es tomar una decisión. Y vámonos al origen de la palabra. Decidir viene del latín decidere, que significa separar, cortar. Es decir, que la parte más crítica de la decisión no es solamente esa que tendemos a mirar, que es lo que elegimos, aquello que asumimos, hacia donde nos movemos, sino que tiene otros elementos muy, muy centrales, como lo que dejo, es decir, aquello que estoy dejando para poder comprometerme con lo que voy a asumir, y sobre todo el proceso en sí de cortar, de separar, porque aquí es donde va a entrar el discernimiento. Y aquí es donde está el mayor reto de la decisión. O sea, no se trata tanto de elegir cosas buenas, y digo buenas entre comillas porque la vida no es fija y hay que ver lo que estamos llamando bueno en cada momento. Y como los padres tienden a juzgar que sus adolescentes toman decisiones de, bien o no, según yo las apruebe o no. Sin embargo, podemos tener a un joven que está tomando decisiones que están siendo aprobadas, por lo cual van a ser juzgadas como buenas, y va a tener cero habilidad. O sea, no necesariamente tiene la habilidad. Puede tener ese mismo joven cero habilidad de tomar decisiones. Y por esa misma falta de habilidad, estar buscando a través de decisiones su aprobación constante.
Sí, porque es muy fácil para un papá, por ejemplo, estar de acuerdo con las decisiones que toma el hijo, siempre y cuando a mí como papá tengan mi aprobación. Es decir, sí, porque es como si yo hubiese tomado esa decisión. Claro. Y de repente, del otro lado, lo que vemos es a este niño que está tomando, o a este joven, ya tomando una decisión, porque sabe que esa decisión, papá o mamá, sí la van a aprobar.
Exactamente.
Para evitar conflicto. Es decir, si yo quiero que todo vaya bien, muy bien, esto va a ser rojo, porque a ella le gusta el rojo.
A ella le gusta
el rojo. Pero si tú me dejas a mí, yo lo quiero es naranja.
También.
Por poner un dato.
Entonces, no estoy desarrollando la habilidad. Realmente, es una son decisiones buenas y estoy en una habilidad, entre comillas, circunstancial. Entonces, nosotros estamos hablando de crear una capacidad real de tomar decisiones. Se trata de cuáles son los fundamentos de mi criterio. Yo elijo porque quiero o porque quieren, por los precios que yo estoy dispuesta a pagar o por lo que se espera de mí. Elijo simplemente porque me gusta, que hemos hablado anteriormente de los gustos, que son algo adquirido y absolutamente modificables, o elijo porque por eso que estoy determinado yo a conquistar. Y nosotros hemos visto en esta etapa y vivido muchos obstáculos para la toma de decisiones, y va a depender de la disciplina desde la cual se esté mirando. Y quiero mencionarles unos tres obstáculos bien, bien puntuales desde la mirada amplia de la filosofía. Uno es el exceso de información, que está relacionado a lo que yo suelo llamar la falsa apertura mental. Y digo falsa apertura mental porque es una apertura donde no estoy desarrollando realmente una mirada amplia que yo pueda abordar con mi propio criterio, sino que aquí lo que hay es un bombardeo de modas, de ideas, de formas, donde ser abierto es igual a decir que todo cabe, que nada tiene un lugar, que todo es igual. Y ese todo es igual es súper peligroso, porque se convierte eventualmente en todo me da igual. Y cuando todo me da igual, ¿cómo puedo decidir? ¿Cómo puedo separar? Si dijimos que la decisión es separar, es cortar, ¿cómo separo yo entre iguales? Imaginémonos tener que separar entre iguales. Entonces nos quedamos como jóvenes con una cantidad de cosas tan grandes sobre la mesa, sin saber qué mirar, cómo mirarlo, y mucho menos qué podemos hacer con todo eso.
Carla, me da curiosidad, ¿qué pasaría, cómo pudiera gestionarse que un adolescente vaya a tomar una decisión que por la experiencia de los padres vean que no es la correcta? ¿Cómo gestionar eso?
Bueno, ahí va a depender mucho de qué está en juego, porque hay decisiones y hay decisiones, ¿verdad?
Sí, hay
cosas que quizás como padres no estamos dispuestos a negociar porque son muy centrales, porque ponen en riesgo la seguridad del hijo, y bueno. Pero todo lo que esté fuera de ahí, habría que crear un contexto donde ese joven pueda navegar su propia decisión, donde, como conversábamos ahorita, no está el papá ahí, no, por aquí, no, por allí, porque entonces no estamos construyendo esa capacidad. Y muy importante, no centrarnos solo en una decisión. Es que como padres hay que crear el contexto emocional, la seguridad, es quizás mirar, ok, ¿y por qué? ¿Y dónde se está fundamentando el criterio de mi hijo? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y qué puedo hacer yo en el contexto de ese joven para poder ayudarlo a desarrollar otras habilidades, a valorar otras cosas. Porque no, si nos vamos de decisión a decisión, entonces sí, el motor es el control.
Ya.
Y eso no es lo que estamos buscando.
Y una conversación abierta, transparente, pudiera ser una estrategia que hagan los padres, sin imponerle, claro.
No, claro que sí, claro. Sí. Que es parte de establecer el contexto.
Sí, porque a veces hay formas de manipular que tienen padres.
Sí,
sí. Donde quieren hacer entrar en razón. Tú vas a tomar tu decisión ahora bien. Si te vas por ahí, entonces te crean un panorama.
Yo no me voy a meter, pero...
Y yo pero, no quiero, mire, al final tener que decirte, te lo dije, pero tú eres grande y tú tomas tu decisión.
Y ya entonces, te van entrando unas inseguridades.
Oye...
No, porque el papá está manejando más miedo que el joven.
Exactamente. Sí,
eso es muy normal, es parte del proceso. Por eso es que el aprendizaje es mutuo, es en conjunto. El papá tiene que aprender más que el joven para que se pueda crear un contexto adecuado. Es ahí el reto de los padres,
de repente,
que siempre tienen, Carla, que dar ese paso adelante.
Exacto, es como resistir la tentación. No, sí, si se tiene que caer, que se caiga. Es decir,
sí, desde pequeñitos.
Y que se caigan los chiquitos para que en lo grande te tengan mejores herramientas.
Para... Reisita, yo tengo una experiencia de un sobrino de los más jóvenes que cuando estaba en el último año de bachillerato, él dijo y decidió que el último año él se iba. El último año él se iba, pero fuera del país a hacer ese último año de bachillerato.
Ok.
Y además, lo más lejos posible.
Ah, pero...
Un muchacho que tenía 16 años, 17 okay, años en ese momento.
Me voy
lo
lejos.
Más
y lejos.
Y él puso tres países de lo más lejos. ¿Sabe dónde se fue un año?
¿Dónde?
A Dinamarca.
¿Lejos?
Él lo dijo, lo más lejos posible.
¿Y qué tal su experiencia?
Dinamarca. No, maravillosa. Él está ahora en la universidad terminando... Y lo que pensamos todos, y bueno, lo ha expresado, que él se va de una vez. Okay. De nuevo.
Tienes afecto.
Igual, lejos.
Sí, sí, sí. Se va lejos. Se va lejos.
Y entonces, y bueno, y es un reto para el papá detrás. Sí. La mamá, no. Maneja más miedo que el joven.
Exacto, por eso vengo.
Pero, y luego incertidumbre, se va, pero ¿y por qué lejos?
No, y con el agravante, ¿sí? Que eso puso histérico al papá, con el agravante, creo que era los primeros 3 o 6 meses, ellos no podían ir a verlo.
Ok. Óyeme,
entonces, una prueba de fuego.
Automáticamente, tú como papá, te cuestionas.
Claro, ahí va la...
Para que se quiera ir tan
porque
lejos.
Se quiere ir tan lejos de mí, porque lo personalizamos. Sí,
sí. Exacto.
Sí. Cuando un papá o una mamá acompaña al joven en el proceso, lo deja caerse a veces, lo acompaña en las cosas relevantes, lo va enseñando a la toma de decisiones, y el joven llega a cierta edad en la que se supone que ya tiene las herramientas, ¿cómo le decimos al papá, mira, ya sembraste, ya le diste, ya hiciste? Tienes que dejarlo decidir a partir de
suéltalo,
ahora. Ya tienes que confiar, porque queda el... Yo creo que el tema de la toma de decisiones en los jóvenes es con los papás que hay que trabajarlo, ciertamente. Porque cuando acompañas todo el tiempo y ves que el resultado es positivo y el niño va bien encaminadito, te cuesta un poquito porque sientes que en el momento que tú te retiras, él queda vulnerable y puede pasar lo que nunca ha pasado por tu estar presente. ¿Cómo le decimos a papá y mamá que tienen que aprender a confiar en lo que sembraron ahí?
Ese es como tal como dices, es un trabajo interno del padre. O sea, no va a haber un, como decía ahorita Reinaldo, una fecha, una hora mágica, un momento mágico. De hecho, la gente se sigue equivocando toda la vida. Claro. Y la gente sigue estando vulnerable toda la vida. Eso, sí. Eso es característica de estar vivo. Entonces, ya ahí es un trabajo interno del padre. Un conocer a mi hijo. Y cuando, yo creo que cuando podemos ir acompañando el proceso desde temprano, va a ser más fácil soltar. Porque, y más fácil confiar. Porque estamos involucrados, porque estamos conociendo, porque estamos viendo ahí en primera fila. Y porque también hemos creado ese vínculo donde confiar no significa que estamos lejos, que no sé nada de ti. Significa estoy aquí, sigo estando aquí. Y podemos seguir acercándonos. Y siempre un padre va a seguir siendo un referente y apoyo para su hijo. pero tiene que poder saber asumir ese asiento, no ya de la manito a dejarlo en el salón de clases, sino aquí, sentado, mirándote.
Totalmente.
Pan número uno,
tranquilo, respirando, haciendo om. Pero Carla, sabes que aquí tenemos dos personas que han vivido esa experiencia de soltar, y eso, Reinaldo y Cintia, con su hija Elizabeth.
Sí, bueno. Y está entonces muy conectado con lo que nosotros hemos visto a propósito del taller de liderazgo juvenil del cual Carla nos estará hablando. Nuestra hija pasó por ese proceso hace varios años y quedó conectada. Ha quedado
conectada.
Y sí. Entonces luego todas sus decisiones y lo que ha ido haciendo es a propósito de las experiencias que ella tuvo en ese taller de liderazgo juvenil que se desarrolló en Nueva Acrópolis.
Y no ha sido sin obstáculos. El camino de ella ni el camino de
ninguno.
Por
supuesto.
Claro.
Y está el miedo, ese miedo constante que se puede resumir mucho de los miedos en no pertenecer. Ese miedo a equivocarnos, a ser diferentes, que no nos deja como jóvenes lanzarnos. Y bueno, eso es grave. Una juventud que no se lanza, eso es contra natura.
Sí, porque
contra
biología. Hay que vivir, hay que tener experiencias.
Es que es cuando uno ve que el cuerpo va para adelante y uno emocional, psicológicamente, se resiste. O sea, hay algo contra natura. O sea, yo tengo que estar. Una de las características de la juventud, de la vida, es lanzarse, es constantemente moverse hacia adelante. Y esa capacidad de lanzarnos es lo que también nos va a permitir aprender a soñar en serio, no a tener sueñitos o deseos que están fundamentados sobre la base frágil de mis inseguridades. Y todo esto fundamentado en el autoconocimiento, que la falta de autoconocimiento es el último obstáculo que les quería mencionar, porque es la tierra fértil donde crecen muchísimos de los demás obstáculos. Que no nos enseñan a explorar y a diseñar ese mundo interior. Y entonces vamos al revés, vamos del tener y el hacer al ser. Uh-huh. Y entonces nos deja muy perdidos, claro, con muchísimas herramientas, pero sin dirección, sin sentido, sin capacidad de reflexión.
Así es.
Y bueno, lo que necesitamos son jóvenes con autoconfianza, con autoestima, con discernimiento, pero todo esto nosotros no lo generamos solos, que es lo que estamos hablando aquí. Esto se genera en la convivencia, en la conexión, en cómo soy mirado, en cómo mirar, sobre todo en cómo soy mirado por mis padres, por mis educadores, por mis compañeros. Y la invitación es a crear espacios donde los jóvenes puedan desarrollar estas habilidades que son tan fundamentales para la vida. Nosotros no podemos seguir educando solo buenos productores de dinero, que está genial que lo seamos, pero tenemos que regalarle a los jóvenes modelos a seguir, ideas para explorar, espacios donde puedan construirse una decisión a la vez.
Eso. Me encanta esa propuesta.
Sí. Si no conociera el taller, me lo vendiste de nuevo. Mira, cuéntanos a los padres que están escuchando y que tal vez no han tenido la oportunidad, ¿cuándo comienza el próximo taller? ¿Cuáles son el rango de edad para participar en el mismo?
El taller está dirigido a jóvenes de 15 a 19 años. Tenemos una charla introductoria este sábado 17 a las 10 de la mañana. Es virtual, en esta ocasión todo va a ser virtual, por lo que nos permiten las circunstancias. Y luego ya el inicio formal del taller va a ser el sábado 24, pero le estamos invitando a que asistan los jóvenes este sábado 17 a la charla introductoria para que exploren, vean si les gusta, y luego el sábado 24 el inicio formal.
¿Cómo conectan para participar en esa charla, Carla?
Nos pueden escribir por WhatsApp o llamar al 849-352-7054, y ahí les pasamos las informaciones, el link, también en las redes sociales están todos los datos, en Instagram, Nueva Acrópolis Dominicana, y en Facebook.
Nueva Acrópolis Dominicana en las redes. Buenísimo, Carla.
Bueno, pues Carla María Mota de Nueva Acrópolis Dominicana. Muchísimas gracias. Un abrazote. Y gracias, ojalá que sean muchos los jóvenes que participen de este próximo taller de liderazgo juvenil. A los padres que nos están escuchando, es es una buena oportunidad para que tus hijos conecten uh-huh. con otros jóvenes que están en ese proceso de crecimiento y de desarrollo, que hagan comunidad. Está bien que estén bajo tus alas, pero poco a poco tienes que ir abriendo tú tus alas para que ellos salgan y comiencen entonces a experimentar el mundo por sus propios medios. Carla, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
Igualmente a ustedes. Chao.